Hola compañeras, muy buenos días a todas. Estamos ya cerrando este evento y en ese sentido queremos compartir con ustedes el orden en el cual estaremos trabajando en esta última plenaria. Una primera parte tiene que ver con el recuento del encuentro, donde les vamos a platicar cómo se desarrolló, qué se planteó, y también de las finanzas del encuentro. Más adelante tendremos el resumen de los grupos de discusión. Posteriormente habrá un video que es también resultado de un trabajo colectivo aquí en el encuentro. Un resumen también de las actividades culturales. Más adelante también conocerán a todas las compañeras que han participado en la operación y en la logística del encuentro, gracias a quienes hemos podido estar más cómodas. Tenemos también una tarea que es la elección de la próxima sede para el 12º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Y hablaremos también de la marcha, de la logística para la marcha. Y finalmente escucharemos las voces y declaraciones de todas ustedes que hayan preparado algún comunicado de declaración, etcétera, colectivo que haya surgido de algunas discusiones o que es un pronunciamiento colectivo que haya surgido de este encuentro. Para ello, les pedimos que si tienen pronunciamientos y declaraciones, por lo pronto, bueno, acudan aquí con Beatriz Cavazos a entregarlos para que hagamos una lista. Vamos a dar un tiempo de 3 minutos por cada uno de los pronunciamientos, porque si no sería muy, muy largo. Y les pedimos que los vengan a entregar acá.
Muchas gracias, Maru. Bueno, a continuación, mi compañera Nayeli, que estuvo en la comisión ejecutiva, va a darnos el recuento de la numeralia.
Buenos días, compañeras. Bueno, quiero decirles que en este encuentro hemos participado alrededor de 1,600 mujeres, de las cuales el 20% han sido subsidiadas, es decir, se les ha pagado también el transporte para que puedan estar aquí. 1,600 hemos estado aquí, alrededor de 1,600. Los países que hemos venido participando aquí somos Nicaragua, Panamá, Inglaterra, Honduras, Holanda, Haití, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Guatemala, el País Vasco, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y México, por supuesto. Hemos tenido alrededor de estos 4 días, 8 grupos de discusiones por día. Esto nos da un total de 24 grupos de discusiones. Ha habido 98 actividades independientes. En términos de cultura, hemos tenido 5 exposiciones, 8 actividades escénicas, 10 actividades y exposiciones plásticas, entre las cuales se encuentra toda la magnífica intervención que fue hecha al exconvento de Teresa. Hemos tenido también 5 actividades escénicas, 5 videodebates, 14 documentales. En términos de medios, hemos tenido 36 horas de transmisión radial en vivo. Ha habido 65 medios feministas, 20 medios masivos de comunicación y 5 agencias de noticias. Como verán, compañeras, hemos tenido un encuentro muy cultural, con mucho contenido y sobre todo con una participación magnífica de muchos países y de muchas mujeres.
Muchas gracias, Nayeli. Ahora otra, nuevamente Maru Romero nos va a dar los datos para la transparencia del ejercicio de los recursos de este encuentro. Ella estuvo coordinando la Comisión de Finanzas.
Gracias. Bueno, compañeras, pues sí, nosotras, el Comité Impulsor, logramos gestionar una buena cantidad de recursos. Esto me gusta mucho también porque habla bien de las fundaciones. Estaban muy interesadas en apoyarnos y además también el gobierno del Distrito Federal estaba muy interesado en que esto saliera bien y en brindar apoyos. Debo decir también que la primera parte de la gestión, más que nada, tiene que ver con una gestión colectiva que se realizó en Montevideo, en la reunión de los diálogos consonantes, donde fuimos invitadas una buena cantidad de redes y campañas de la región. Ahí fue nuestra primera gestión con la cooperación española, que se comprometió a apoyar el encuentro y lo hizo de una manera muy importante. Las cantidades que yo les voy a plantear son preliminares, obviamente, porque no hemos cerrado el encuentro, porque todavía tenemos cosas pendientes, pero dan cuenta de, en general, de cómo está la situación. Debo decir que estamos haciendo números redondos a un tipo de cambio de 12 pesos con 50 centavos. El dinero llegó en diferentes momentos, el dólar fluctuó muchísimo, pero bueno, estamos haciendo un promedio por ahora. Es importante resaltar que el Comité Impulsor no recibió ningún salario por el trabajo que realizó durante 2 años. Las compañeras de todas las organizaciones que participamos en el encuentro no recibimos ningún salario. Solamente se pagó el equipo operativo que necesitaba pagarse, obviamente, para garantizar esto. Debo decir también que las organizaciones del Comité Impulsor tuvieron que prestar dinero de sus propios recursos, porque las donaciones fueron llegando poco a poco y la mayoría llegaron hasta este año. Entonces, para solventar algunos gastos y anticipos, las organizaciones tuvieron que prestar de sus recursos, pues lo principal, o sea, el mayor monto de recursos llegó apenas hace un par de meses. Y otras ni han llegado. Hay 2 por ahí que todavía están en transferencia. Todas las decisiones en relación al uso de los recursos fueron acordadas en pleno por el Comité Impulsor. La información de los recursos será publicada en la web del encuentro y les comento también que tendremos una auditoría externa, que también será publicada en la web. Entonces, el presupuesto total conseguido por el Comité Impulsor de este encuentro asciende a 9,5 millones de pesos, es decir, 760,000 dólares. Esto es por parte de las fundaciones. Y queremos agradecer, aprovechando, a Rostros y Voces, IVOS, Global Fund for Women, la Heinrich Boll, Oxfam Novib, la Rosa Luxemburgo, Action Aid, UNIFEM, Mama Cash, AECID, Cooperación Española, Semillas y el Fondo Centroamericano de las Mujeres. De estos 760,000 dólares, se ocuparon 480,000 para la alimentación y hospedaje de las participantes. Y en esta cantidad también encontramos el 250 becas completas que se otorgaron a las participantes, o sea, 480,000 dólares fueron para comidas, hospedaje y participación de las becadas, entre las que se encuentran las artistas, las panelistas y muchas compañeras de las redes. La Comisión de Contenidos utilizó 32,000 dólares para la organización de las plenarias, los grupos de discusión, las actividades independientes, las actividades culturales y las fiestas. O sea, muy importante. De la comisión de difusión utilizó $40,000 para la página web, el centro de medios que está aquí, el diseño e impresión de carteles, materiales, camisetas, bolsas y las conferencias de prensa. La comisión de comunicación utilizó $21,600 para comunicados, boletines electrónicos, foros de discusión, difusión de la web. Y la comisión ejecutiva, que se encargó de la logística, con el pago de las sedes, de las relatoras, de la oficina, el equipo operativo, el equipo para actividades y el audio, utilizó $160,000. La comisión de finanzas, que incluye a la administradora, contadoras, responsables de inscripciones, la coordinadora general del evento, insumos para las reuniones del comité impulsor, utilizó $33,600. Por otra parte, recibimos $80,000 de inscripciones y también hubo otras compañeras que participaron, como 100, que no se inscribieron. Entonces, ellas sí tuvieron acceso a la comida, en fin. Entonces, $80,000 más los $760,000 nos da $840,000. Esto, sumando, restando restando también, o poniendo aparte los reembolsos que hemos tenido que hacer en algunos casos, nos deja con alrededor de $10,000 para las cuentas por saldar. El gobierno del DF, como yo decía, también mostró un gran interés en cuidarnos, apoyarnos, etcétera, y pues apoyó de muchísimas maneras. Entonces, una de ellas, por ejemplo, fue la seguridad pública, ¿no? Tuvimos un dispositivo especial de seguridad pública, las bicicletas que ustedes utilizaron, el equipamiento de las sedes, las sillas, mesas, etcétera, el internet para el centro de medios, el servicio médico, los descuentos para que pudiéramos tener precios más accesibles en estas sedes, materiales como los que vieron, sombrillas, cuadernos, etcétera. El total de los recursos que, digamos, que aportó el gobierno, que no fueron en dinero, sino fueron en especie, se calculan en alrededor de $1,500,000, o sea, $120,000. Así, compañeras, para la próxima sede, ustedes ya podrán tener idea, en el próximo encuentro, más o menos de cuánto estamos hablando. Claro que la Ciudad de México es muy, muy cara, pero bueno, queríamos que estuvieran aquí por lo que significa la Ciudad de México y el centro histórico y estos bellísimos lugares. Entonces, bueno, el presupuesto total del encuentro asciende a $960,000. Para albergar a 1,600 mujeres feministas, lesbianas, heteros, trans, autónomas, indígenas, afrodescendientes, mujeres que viven con VIH, mujeres con necesidades especiales, y otras más. Y bueno, otra cosa que hay que también considerar para el próximo encuentro, a las compañeras que lo están pensando llevar a su país, pues decirles que es un trabajo de al menos 2 años para que podamos tener los resultados que tenemos ahora. Muchas gracias.
Bueno, aprovecho también para comentar que estamos haciendo un esfuerzo por poder pasar la base de datos que se generó en este encuentro a las compañeras que vayan a organizar el siguiente y para que se quede y se pueda aprovechar. A continuación, mi compañera Axela, de la Comisión de Contenidos, que estuvo coordinando toda la parte de la relatoría, nos dará un breve resumen de cuáles fueron los principales resultados de este encuentro.
Gracias, buenos días. Sí, es muy breve, aunque ustedes vayan a sentir que no lo es tanto. Por razones de tiempo, tuvimos que hacer una síntesis de lo que se discutió en los grupos de discusión. Pero quiero mencionarles que todas las relatorías que fueron tomadas en cada uno de los grupos de discusión son la base para la elaboración de la memoria final de este encuentro, que es uno de los pendientes que queda por gastarse. Estas son las ideas principales. Las feministas ya reconocíamos al fundamentalismo religioso, pues hemos venido enfrentando a sus expresiones como la principal barrera y el primer obstáculo de confrontación para el avance de los derechos de las mujeres. Hoy la percepción sobre el fundamentalismo está cambiando a la luz de dos elementos del contexto: el avance de la globalización y sus procesos unificadores, totalizadores y excluyentes, por una parte, y el hecho de que la diversidad ha adquirido carta de ciudadanía plena. Bajo estas nuevas premisas, la palabra fundamentalismo empieza a ser útil para definir anteriores y nuevas expresiones de opresión y control sobre el cuerpo de las mujeres, caracterizadas como expresiones que articulan a diversos sectores hegemónicos de nuestras sociedades, de la política, la economía, los medios de comunicación masivos y la religión, que antes podían o no operar articuladamente, pero que hoy día, y ante la profundización de los efectos de la globalización, parecen fortalecer su acción conjunta. Así, desde los distintos grupos de discusión, fue común reconocer al fundamentalismo como mecanismo mucho más eficiente para garantizar la reproducción de la cultura patriarcal y la desigualdad social, así como los modelos únicos de pensamiento. Señalamos que el hecho de pensar que la sociedad debe llegar a ser homogénea es en sí una postura fundamentalista. Por ello consideramos que más que un rostro común, el fundamentalismo tiene características comunes, posibilitadas por los mapas mentales acostumbrados a una sola verdad, a una única verdad, que no admite cuestionamiento, duda u opción, y que en consecuencia niega lo diferente, lo diverso, y no admitirá la posibilidad de decidir en libertad. Las feministas hemos reflexionado críticamente y hemos encontrado que dentro del propio movimiento también hay prácticas fundamentalistas, y estamos decididas a enfrentarlas, pues sabemos que de no hacerlo, estaremos fortaleciendo a los actores fundamentalistas de hoy y de siempre: las cúpulas del poder financiero, la jerarquía religiosa, la moral de Occidente, todas ellas instituciones patriarcales. Pues no podremos desarrollar las capacidades, los conocimientos y las alianzas necesarias para remontarlos y para hacer realidad los sueños y los deseos de las mujeres si no los enfrentamos. Otra forma de decirlo es que en la medida en que neguemos las prácticas fundamentalistas internas al movimiento, nos alejamos de la posibilidad de enfrentarlas y eventualmente de superarlas. Pero en términos de interpretar la realidad política, económica, social y cultural de nuestra región, tenemos aún reticencia sobre el término fundamentalismo o fundamentalismos. Así seguiremos hablando y afirmando la crítica sobre las formas de opresión que han fracturado los derechos de las mujeres con nombre y apellido. Formas que conocemos bien: neoliberalismo, militarización, consumismo, exterminio, sexismo, discriminación, violencia y patriarcado. Es decir, estos ámbitos que han ocupado en las últimas décadas a la producción de la propuesta feminista. En términos de los conocimientos y habilidades para analizar y enfrentar los fundamentalismos, nos manifestamos por consolidar espacios de discusión permanente, discusión política, que nos permita debatir sobre las tensiones dentro del movimiento feminista que en la práctica postergamos por los bomberazos impuestos por la coyuntura. Requerimos, compañeras, darnos el espacio para el debate que posibilite acuerdos y prácticas para superar la fragmentación y diseñar la estrategia de largo plazo de nuestro movimiento. De frente a los fundamentalismos y su acción en escalada, hemos identificado la siguiente ruta. Primero, necesitamos caracterizar las expresiones fundamentalistas en los espacios y temas de nuestro trabajo regional, nacional y local, y reconocer a los actores que los operan. Segundo, necesitamos identificar los retos que nos presenta, así como los niveles de desarrollo que requiere nuestro movimiento para enfrentarlos. Tercero, necesitamos jerarquizar o priorizar los frentes de batalla, sin olvidar que para nuestro movimiento el espacio de confrontación principal es el patriarcado. Cuarto, necesitamos encontrar formas equiparables a la acción fundamentalista, es decir, igual de complejas, pero además creativas y radicales para enfrentar los efectos de su acción. Al respecto, hemos reconocido temas centrales, temas nodales para enfrentar al fundamentalismo. Los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo un campo de trabajo y visibilización, dado el déficit en su representación política y la creciente despolitización en su conceptualización promovida por los gobiernos de la región. Además, requerimos incorporar efectivamente los temas de la orientación sexual y la identidad de género y no olvidar que el aborto sigue siendo una asignatura pendiente y urgente en la región. Otro tema es el de los medios de comunicación masivos y su tradición y función de reproducir la cultura patriarcal. Requerimos incluir entre nuestras acciones inmediatas las mediáticas y subir nuestras apuestas para el fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos. El proyecto político feminista, que implica en sí una profunda revolución cultural, nos lo demanda. Desafortunadamente, y dado el incremento de los efectos de la violencia hacia las mujeres, este tema seguirá siendo un aspecto prioritario de nuestra agenda. La violencia y los discursos que exacerban la inseguridad y el miedo se han transformado en nuevas justificaciones para reforzar el control y la represión de los cuerpos y las libertades de las mujeres. La resignificación de la democracia es otro punto que nos exige transgredir los límites de los derechos políticos supuestamente conquistados en la región. Pues por todo el continente prevalece la enorme brecha entre los avances consagrados en instrumentos internacionales y nacionales con la cruda realidad que viven las mujeres. Ante ello, es necesario seguir visibilizando la diversidad entre las mujeres. No podemos dejar de señalar las distancias sociales que enfrentan las mujeres con identidades diversas frente al juego democrático. Y de ahí la necesidad de seguir profundizando en el reconocimiento de las especificidades que enfrentan las indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes, las mujeres que construyen una identidad política desde su identidad de género y su opción sexoafectiva, las mujeres con necesidades especiales, las mujeres en el trabajo sexual, las mujeres pobres, todas las mujeres. Las reflexiones dentro del 11 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe nos han llevado a identificar tareas para facilitar nuestra articulación con otros movimientos sociales. Coincidimos en la importancia de trabajar por la ciudadanía de las mujeres, orientadas por el anhelo de construir el poder de la sociedad organizada, el poder de las mujeres organizadas. Es importante atender el nivel de trabajo comunitario. En todos los grupos nos manifestamos por un regreso al trabajo de base, al acercamiento y al diálogo con las realidades que viven las mujeres diversas en nuestra región. Explorar alternativas de desarrollo económico sustentable que protege el medio ambiente y que permita disminuir las brechas de desigualdad, que posibilite integrar enormes poblaciones ahora en la marginalidad, además de cuestionar nuestros estilos de vida personales, pues la acción política individual también posibilita la acumulación del movimiento. El desafío por consolidar la laicidad de nuestros estados se nos presenta como alternativa para debilitar las redes de poder que giran alrededor de la religión y su discurso dominante y represivo. El trabajo por una agenda común que nos permita dialogar con otros sectores de mujeres y con otros sectores del movimiento democrático. En relación con las expresiones fundamentalistas dentro del movimiento feminista, tenemos acuerdo en los siguientes retos. Pasar de los discursos de la inclusión a prácticas verdaderas de inclusión de los diferentes feminismos, revisando de paso nuestra capacidad para respetar y reconocer los diversos liderazgos en la práctica cotidiana. Profundizar nuestro conocimiento y trabajo en torno a la intersección de las agendas que integren las demandas de clase, etnia, etariedad y, por supuesto, de los géneros. Fortalecer los mecanismos de comunicación y ampliarlos para que logren atender diferentes finalidades como las siguientes: acumular el conocimiento sobre nuestros avances y estrategias, identificar los análisis comunes, favorecer la acción regional en torno a nuestras agendas, adquirir capacidad de accionar y reaccionar de manera inmediata y fortalecer la capacidad de denuncia. Incorporar los aspectos emergentes como mujeres privadas de libertad, mujeres con necesidades especiales, mujeres que viven con VIH, tráfico de personas, las jóvenes, las trans, todas. Asimismo, se identificaron un conjunto de debates, compañeras, que nos urge actualizar. ¿Cuáles son estos? La relación del feminismo con la izquierda o las izquierdas. Las tensiones entre el denominado feminismo autónomo y el denominado feminismo institucional. La tensión entre las posturas que proponen integrar o excluir a los hombres del feminismo. Sostener el liderazgo de las identidades y sus agendas en el propio movimiento. ¿Por qué, nos preguntamos, si aparecen en este encuentro las demandas de las afrodescendientes muy claras y no las de las lesbianas, por ejemplo? ¿O por qué hay presencias de poblaciones y no hay discusiones políticas sobre algunas de nosotras, como las mujeres con necesidades especiales o las mujeres que viven con VIH? De alguna manera, no terminamos de atender las condiciones relativas a la identidad o las capacidades y necesidades especiales, entre otras. Revisar en qué medida la falta de recursos propios puede poner o no en riesgo la autonomía de nuestro movimiento. Revisar la relación del movimiento con las organizaciones donantes nacionales e internacionales. En el fondo, necesitamos establecer prácticas de transparencia y rendición de cuentas que nos alejen de la satanización del dinero y que no generen desconfianza entre nosotras. Seguir fortaleciendo el vínculo entre la academia y la práctica feminista. Poner en la mesa el desgaste de las militantes que el propio feminismo no ha atendido, como la generación de alternativas a la vejez o a la falta de seguridad social. Garantizar la formación de nuevas generaciones de mujeres feministas, así como estrategias para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. Señalamos además las expresiones de solidaridad dirigidas desde y para las mujeres nicaragüenses y afrodescendientes, y la bienvenida a las mujeres trans en este 11 encuentro. El Comité Impulsor del 11 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe aprovecha para agradecer que todas las asistentes atendieran al llamado a debatir y a refrendar los pactos entre nosotras. Nuestro esfuerzo ha rendido sin duda frutos. Ciudad de México, marzo 20, 2009.
Agradecemos a Axela la lectura de la relatoría y a todas las compañeras que estuvieron haciendo la relatoría voluntariamente. No sé si se quieren poner de pie las que estén aquí. Estuvieron cubriendo todos los espacios. Muchas gracias por su trabajo. Van a poder consultar en la página web tanto la memoria de la que habló Axela como las relatorías que se tomaron. A continuación vamos a ver un fragmento de los resultados del taller de video que se desarrolló en el Centro Cultural España con el título Fundamentalismos, Feminismo, VIH y Placer. Al final de todo este, de esta primera sección, de todo el evento, van a poder ver el completo de todos los videos que resultaron. A continuación solamente vamos a ver dos por el tiempo. Corre video,
por favor. Creo que es no tener conciencia ante el bebé que van a ser.
Vivo con VIH desde hace 9 años. A la edad de 22 años fue cuando me diagnosticaron.
¿Una mujer que está viviendo con VIH-Sida tiene derecho a embarazarse?
Ah, ¿tiene derecho a embarazarse?
Sí, si puede embarazarse, tiene derecho
a tener embarazarse. Derecho, tiene derecho, claro. Ajá. Que sí.
El médico que me atendía, le hice la pregunta de que si yo podía embarazarme y me dijo que no, que eso era un gran error, ya que el bebé podía nacer con VIH.
Las mujeres que tienen VIH tienen derecho a ejercer su vida, ejercer su sexualidad, ejercer todos sus derechos.
Yo pude haber tenido un bebé sano y me forzó a que me quitara yo mi matriz.
Correcto, es su decisión de ella, ¿sí? Nosotros, yo vengo del Centro de Salud de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Han pacientes que se han presentado ahí para que se les haga su, ¿cómo se llama? Para que se les lleve su control de embarazo, y es aceptable, no tenemos por qué rechazar.
¿Podría depender de cada persona? Si yo digo que estaría un psicólogo, ¿no? Yo digo una persona con esa enfermedad.
Fue algo muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día estoy sufriendo todas esas consecuencias. Hoy siento coraje, mucha impotencia. Hoy que ya estoy casada, pues añoro tener un hijo y ya no hay vuelta atrás.
No debería ser controversial, porque la maternidad es decisión de cada una, indistintamente de que tengas o no tengas VIH, sino simplemente creo que se debería tener como, no sé, debería tener más información y más acceso a servicios de salud por esa condición, no discriminación ni nada, sino simplemente información.
Y es importante que los médicos tengan toda la información necesaria para que brinden una atención de manera adecuada a las mujeres con VIH que deciden tener hijos y también a aquellas mujeres que deciden embarazarse. Cuando se adquiere el virus del VIH, de ninguna manera se pierde ninguno de los derechos. Así que los mismos derechos que tiene una mujer que no tiene el virus del VIH son los mismos derechos que tiene una mujer que ya sabe su diagnóstico. Una mujer que vive con VIH y quiere ser madre, lo que tiene que hacer es mantener su carga viral indetectable y elevar el número de CD4. Tiene que estar bajo tratamiento médico. No puede dar, lo ideal es que no dé leche materna al bebé. No puede tener un parto normal, debe de hacer cesárea y el bebé se tiene que monitorear por año y medio.
Y mi mensaje para todas las mujeres que vivan con VIH es: no permitan que te forcen a nada. No permitas que un diagnóstico te lleve a hacer cosas que no debes de hacer. Eran del Seguro Social.
¿Aquí en el DF?
No, en Veracruz.
¿Por qué lo demandaste a ese doctor?
Porque en su momento yo no sabía que podía demandar.
Para mí,
podría decir, ¿no?, que es como, no es como una revelación hacia el hombre, ¿no?, sino como querernos a nosotras mismas, ¿no? Como tratar de que sepan que existimos,
respeto,
¿no? ¿No?
Exigir respeto, ¿no? Libertad, derechos. Ser más iguales los hombres y las mujeres en todos los aspectos, ¿no?
Últimamente aquí se le ha dado mucha difusión al feminismo. En sí no entiendo todavía muy bien el concepto, pero lo que sé es de que ahora ya hay más derechos que protegen a la mujer. Por experiencia propia, conozco amigas que han sufrido maltrato, abuso, y me gustaría más que nada ayudarla.
El feminismo es que entre mujeres exclusivamente defendemos los derechos fundamentales de las mujeres.
El feminismo es combate al racismo, combate a las desigualdades. El feminismo es diversidad, el feminismo es joven, el feminismo es adulto, el feminismo es de todos los colores, es diverso.
Mujer igual con mi derecho, tener un hombre femenino, tener derecho a un trabajo.
Es la lucha para en contra de las relaciones de poderes.
Una forma de vida, parte de mi cotidianidad, de mi trabajo que hago por las mujeres y de mi identidad en sí.
Es una herramienta de trabajo, una herramienta de construcción política.
Sí me gustaría ser feminista.
Eso para mí es el feminismo.
Y al final de esta clausura también pasaremos todos los videos para las que los quieran conocer. A continuación, mi compañera Minerva Valenzuela, que estuvo coordinando la parte artística, nos va a dar una breve reseña de la parte cultural del encuentro.
Gracias. Ustedes disculparán el ente oscuro, pero es que la fiesta terminó muy noche, porque ustedes no dejaban de bailar. Como saben, la cultura estuvo por todos lados en este encuentro. Sin embargo, yo ahora me enfocaré más a las actividades escénicas que fueron mi mero mole, como quien dice. Comenzamos con una ceremonia de inauguración en la que a todas luces se le dio voz a distintas posturas y formas de expresión. Una inauguración plural que acogió el humor cabaretero de un pollo que se encargó de evidenciar las fallas organizativas de los vuelos, los hospedajes, las visas y otras logísticas, porque el humor siempre nos da la gran oportunidad de la autocrítica. También en la inauguración miramos y escuchamos la emoción e información del Comité Impulsor, que nos dio la bienvenida después de 2 años de arduo trabajo voluntario. Pudimos respirar los humos envinados de las compañeras de Bolivia, quienes se encargaron de invitar a nuestro encuentro a la compañera más importante, a la madre, a la Pachamama. Llegaron las compañeras autónomas a hacerse escuchar y escuchadas fueron, con respeto, emoción y admiración. Cerró la ceremonia Astrid Haddad, cantante mexicana que creó polémica, dándonos la oportunidad de cuestionar nuestras propias posturas fundamentalistas. ¿Se cuestionaron o no? Ahí están. Nos hizo cuestionarnos qué es lo que importa, ¿no? A ella misma. Ella también se sacó de onda. Luego, cambiamos de sede. Vimos a una virgen que se volvió rumbera y orgullosamente iniciamos la serie de conciertos nocturnos con la presencia del cabaret. Las reinas chulas, a través de personajes estereotípicos, nos invitaron una vez más a burlarnos de nosotras mismas y a leer más allá de lo que una primera impresión nos dicta. Terminamos pues nuestra primera noche con la música de DJ Wawis y Rodmi Enciso, las responsables de que al día siguiente amaneciéramos adoloridas de tanto bailar. A pesar del dolor, vivimos un martes delicioso, con el cuerpo y con el alma. Presenciamos severas críticas y reflexiones sobre el sistema patriarcal latinoamericano en muchos aspectos de la cultura, la vestimenta, el arte, las formas de organización, en fin, la vida. Escuchamos una recopilación de cuentos, Cuña Paraguay, que nos hizo sentir orgullosas del poder transformador que tenemos las mujeres cuando en verdad sabemos hacer equipo. Volvimos a abrir la noche cabareteando. Nora Huerta nos dio el mejor de los regalos, la posibilidad de reír. Reír de nervios, de ternura, de burla, de catarsis, de alegría, de unidad, al recordar que todas tenemos algo entre las piernas que solo sirve para sentir bonito. Nuestro postre nocturno, Xiomara Fortuna, quien nos hizo bailar suavecito desde adentro y estremecernos con su voz. El miércoles fue engalanado por dos expresiones escénicas aparentemente distintas, pero con un fin común: Las Hijas de Safo, compañía de cabaret, y Las Compañeras de Foma. Ambas lo que hacen es retratar a la sociedad para verla desde afuera y poder no solo criticarla, sino encontrarle soluciones. Nuestro aperitivo cabaretero de la noche, Cecilia Sotres, llevando puesto un personaje masculino, fundamentalista aparentemente, pero que nos hacía dudar si no cada una de nosotras teníamos ese personajito dentro. ¿En verdad las feministas estamos logrando romper con los fundamentalismos? Ninguna de las presentes resistimos la tentación de lanzarle bombones. ¿Será que las feministas no toleramos un discurso que no sea solo el nuestro? En contraste, hip-hopeamos con Las Crudas. Colectiva mujerista, cubanas feministas que de manera directa enaltecen la importancia de la justicia y la dignidad, de Cuba para el mundo, como ellas mismas dicen. Y otra vez bailamos, bailamos, bailamos. El jueves, dos feministas musicales, dos Gabrielas, María Gabriela Vaca y Gabriela Serralde, hicieron una tarde de cantautoras íntima y acogedora. Las lunámbulas trajeron poesía que pudimos escuchar, leer y mirar. Otra vez la noche, nuestra última noche, abrió con cabaret mezclado con burlesque, y a partir de dos conocidas imágenes volvimos a dudar si las que estamos en contra de los fundamentalismos en verdad lo estamos, si en verdad hemos logrado no ponernos la camiseta de un solo discurso. Al fin, cerramos las actividades culturales muy bailadoras con las cumbia queers, con cumbia de chicas para chicas, y la música de Rodmi Enciso de nuevo en su fase de DJ. La sede cultural fue ruidosa. Pensamos que hubiera sido mucho mejor tener las actividades en la misma sede que las cuestiones académicas. Invitamos a las compañeras que organicen el próximo encuentro a que mantengan la cultura dentro de las actividades, dentro de la misma sede, y que el arte y la cultura crezcan, porque son voz fundamental para cualquier discurso. Y a pesar de que la sede de Exteresa no fue la más adecuada para ciertas actividades, principalmente escénicas y de documentales, las exposiciones e intervenciones plásticas fueron sumamente afortunadas y muy bien recibidas. Pudieron convivir en un mismo espacio muy diferentes propuestas sin que éstas se vieran invadidas o encimadas. Además, al tratarse de exposiciones permanentes, contaron con un altísimo número de espectadoras. Fue muy afortunada la posibilidad de intervenir los espacios, de convertir en arte espacios que no estaban diseñados para eso, y espero que hayan disfrutado ver feminismo hasta cuando hacían pipí. Gracias.
Muchas gracias a Minerva y a todas las artistas que participaron en el encuentro. Queremos dar un agradecimiento muy importante a todas las compañeras voluntarias que han estado apoyándonos en el trabajo de toda la semana. Que por favor se suban al escenario para recibir su aplauso. Por favor, compañeras, pasen. Todas las voluntarias, por favor.
Hola, gracias por estar aquí a todas. Me llamo Pilar, tengo 14 años y... Yo vengo por parte de CIPAM, que me dieron la oportunidad de estar aquí de voluntaria. La verdad, nada más digo pues que me emocioné un poco, bueno, mucho, por ver a todas aquí. ¿Y qué más? Y gracias.
Están aquí arriba las compañeras que pudieron subir. Hay algunas que están todavía en logística que no pueden dejar lo que están haciendo. Les agradecemos mucho. Cubrieron una diversidad infinita de actividades. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a las compañeras que las estuvieron coordinando toda la semana. Muchísimas gracias por su participación. Queremos ahora también agradecer al equipo operativo, las compañeras que estuvieron trabajando como equipo operativo. Parece que están trabajando, entonces igual las poquitas que están. Muchas gracias. También queremos agradecer a todo el equipo técnico que ha estado apoyando en el audio, en la luz, en el centro de medios, para que tengamos pantallas, proyectores, computadoras, micrófonos. Muchísimas gracias. Queremos también agradecer el apoyo de las traductoras, que nos están haciendo del portugués al español y del español al portugués, y también aquellas que llegaron a incorporarse para apoyarnos del inglés al español y del francés al español, así al oído. Muchísimas gracias. También quiero presentar nuevamente a mis compañeras del Comité Impulsor, las organizaciones que estuvimos participando en el Comité Impulsor. Fuimos APIS, Balance, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, CIPAM, Territorios por la Cultura y la Equidad, MODE Mujer, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Producciones y Milagros. Muchísimas gracias a las compañeras. Ahí voy. Y las compañeras que estuvieron viendo gran parte de la parte cultural, Teatro Cabaret Las Reinas Chulas hace. Paso el micrófono ahora a mi compañera Dafne Cuevas para que nos pongamos de acuerdo en dónde va a ser el próximo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe.
Bueno, compañeras, hemos escuchado ya una serie de resúmenes importantes de lo que ha sido este encuentro. Significa que nos estamos acercando a su fin y, como ya todas saben, no hay ninguna posibilidad de que nos vayamos de un encuentro sin que quede claro cuál es la sede del siguiente. Entonces, a mí me toca estar aquí para empezar a ver las postulaciones y para que podamos conducir el proceso. ¿A dónde vamos con el 12º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe? Así de que se abren las postulaciones. ¿Quién tiene una propuesta? ¡Que vengan las colombianas!
como estuvo en un espacio aparte, probablemente la compañera se lo olvidó.
Momento, está subiendo una delegación de compañeras colombianas al frente de la plenaria, un grupo grande de mujeres colombianas que precisamente están proponiendo a Colombia como la próxima sede del 12º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Escuchamos también de fondo una música colombiana. Bueno, y ya se pusieron a bailar también todas las colombianas. Esta Radio Internacional Feminista transmitiendo el acto de clausura del 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe desde México, Distrito Federal.
Bueno, mujeres, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes y estaremos más contentas aún cuando nos encontremos en Colombia. Sí. Nuestros motivos para querer realizar el próximo encuentro en Colombia son cortos, esencialmente simbólico. Resulta que vamos a cumplir 30 años de haber realizado nosotras el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. En el cual, modestamente, yo participé en esa preparación. Ya me quedé con el vicio. Sí. Segundo, en nuestro país estamos viviendo una situación de guerra que llama al gobierno conflicto armado y que... ¡Ah, mi nombre! Es que el susto hasta me hace olvidar. Mi nombre es María Cristina Suaza, más llamada Cris.
O bien llamada.
Sí. Y como les digo, participé en esa etapa de preparación del primer encuentro, en la cual precisamente uno de los puntos en que nos causó más angustia, discusiones, peleas y desencuentros, fue decidir cómo lo llamaríamos. Que no queríamos un congreso, ni un seminario, ni un simposio, ni una asamblea. Queríamos encontrarnos para conocernos, para discutir de qué estábamos, en qué estábamos, cómo estábamos trabajando y qué puntos en común teníamos para poder hacer planes y proyectos conjuntos. Tal vez a partir de ahí podamos volver a retomar, ¿sí? Si ustedes nos aceptan, porque también tenemos que esperar eso. ¿Sí? Entonces, la razón política que y la bueno, es que nosotras queremos, con todas las lecciones aprendidas durante todos estos 11 encuentros, hacer una nueva propuesta en la cual podamos mirar hacia atrás, ver los defectos, ¿sí? Ver y cómo vamos hacia adelante tratando de disminuir los desencuentros que encontramos muchas veces en cada uno. Y bueno, fuera de eso, nuestro compromiso y nuestro deseo de todas las colombianas que estamos aquí, que seguramente cuando regresemos a nuestro país con este mandato vamos a tener también otras objeciones, pero también creemos que la mayoría va a gritar como nosotros, que viva Colombia para el próximo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe.
Mucha suerte, compañeras. Van a contar con el apoyo de este comité, sin lugar a dudas. Y ahora les digo que entre las colombianas está quien estuvo a cargo de la elaboración de la memoria de los encuentros pasados, material que tuvieron. Alejandra y Jimena, ¿dónde están? Reconocemos absolutamente ese trabajo.
Muchas gracias. Queremos aprovechar también la participación de las compañeras de Alas de Mariposa por la obra de teatro que tuvieron en el claustro de Sor Juana. También queremos agradecer el trabajo comprometido, la transmisión en vivo de todos los días de Radio Internacional Feminista y de la Red de Mujeres de AMARC. También queremos agradecer al Teatro del Pueblo, que está hospedando una exposición de la única caricaturista mexicana en el Teatro del Pueblo. Y se me olvidó decirles que el IGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, también es parte del Comité Impulsor, ahorita que nombré a mis compañeras.
Ay, perdón la intromisión, no quería yo entrometerme, pero se van a tardar mucho en irse porque tengo que limpiar. Bueno, me presento, yo soy Santa Rita de Chihuahua, santa de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, así me nombraron primero porque ninguna otra santa les hacía caso, más que yo. Ya después, como vieron que era la única santa que atendía las causas sociales, ahora resulta que soy la santa madre de todas las lesbianas, de todos los bisexuales, de las mujeres trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, de las mujeres trans, en fin. Una cantidad de colectivos que ya, pues ya no puedo ni contarlo. Lo que pasa es que vamos a tener al ratito una reunión. Yo vengo representando, soy la coordinadora regional de la Red Latinoamericana de Vírgenes que tenemos sexo con vírgenes. Estamos tratando de incluir a las compañeras del Caribe. Anoche nos encontramos ya unas vírgenes que se incluyeron. Afortunadamente con una inclusión, pues, cálida. Entonces, bueno, vamos a tener nuestra reunión al rato. Entonces, pues, tengo que limpiar. Sí puedo decir, me entretuve mucho paseando aquí por los pasillos. Ustedes no me vieron porque, pues, esa es una de las ventajas de ser una virgen, una santa como yo. Una se aparece y se desaparece, ¿no? Me interesaron mucho ciertos conversatorios, ciertas mesas de discusión que pude presenciar. Una muy interesante fue justamente aquella donde estaban otras compañeras vírgenes que decían: soy la imagen viva del patriarcado y del heterocentrismo falocéntrico en tanto virgen, y ahora qué chingados hago con eso. Surgieron propuestas muy interesantes de un grupo de psicólogas argentinas que nos estuvieron, pues, terapeando básicamente, ¿no? Entonces, una de las propuestas más interesantes es básicamente, es que a ustedes les han contado muchas cosas sobre nosotras las vírgenes, y pues han vivido en el error, porque la verdad es que no somos así. Como ustedes pueden ver, aquí Lupita me hizo los mandados, la Virgencita de Guadalupe. Entonces, si pueden apreciar muchas de las vírgenes, fíjense, porque seguro pasan ustedes por iglesias, porque siempre tiene una que andar yendo que al bautizo de no sé quién, que a la primera comunión de quién sabe quién, entonces ahí la ensartan a una. Cabe aclarar que soy una virgen laica, nomás que aquí me tocó chambear. Entonces, que vayan a la iglesia, fíjense en las imágenes de las vírgenes. Entonces, como pueden observar, de repente la virgen, pues una que trabaja, está así. Generalmente hay una mano escondida. Que es de donde nos surge el resplandor. Entonces, muchachas, no se crean todo lo que les dicen de las vírgenes. Cabe aclarar que gracias a mujeres como ustedes, en lugares como este, en ciudades como esta, a las mujeres las tenían encerradas, encarceladas, las mataban, las golpeaban, las esclavizaban en conventos como estos. ¿Se imaginan lo que sentirán esas mujeres, el alma de todas esas mujeres, de que ustedes estén aquí? De que ustedes estuvieron en el exconvento de Teresa. Es muy importante que estemos aquí. Muy importante. Muy importante que retransformemos estos espacios, que nos retransformemos a nosotras mismas. Otro de los conversatorios que estuvo muy interesante en una de las aulas fue aquel que decía: el sentido del humor y el feminismo, mitos o realidades. El colectivo también, sí, vi una discusión muy interesante en el baño, porque ya ven que el baño fue muy visitado en este encuentro. Afortunadamente podemos decir que en tanto feministas vinimos a cagarla, pero en el lugar adecuado. Entonces, una de las conversaciones que escuché en el baño, se reunió de repente ahí la red de mujeres cabareteras mexicanas, que estaban intentando plantear un tema para un conversatorio, que era cómo subirse al escenario sin perder la vida en el intento en un encuentro feminista. Parece que no llegaron a ninguna conclusión y huyeron todas. Pero no huyeron, ¿verdad? Aquí andan. Un aplauso para las cabareteras mexicanas, ¿cómo de que no? Porque es muy importante, compañeras, creo que, muchachas, las cabareteras y humoristas mexicanas tenemos una disculpa pública que hacer. Chespirito no es chistoso, compañeras. Y no nos representa. Sé que es una vergüenza que compartimos con América Latina y con el Caribe. Además, es importante que lo sepan, porque muchas mujeres no lo saben, que ese hombre estuvo haciendo campaña en este país en contra del aborto, en contra de nosotras. Sépanlo, pasen la voz y que nadie lo vea más en la tele. Apáguenle a la tele cuando vean ese desgraciado. Entonces, como Chespirito no nos representa, muchachas, tenemos que entrarle a otras maneras del sentido del humor. Vamos aprendiéndole, vamos entrando, nos vamos interesando. Nos vemos en Colombia, por cierto. ¿Están seguras las colombianas, de veras? No es por asustarlas, pero yo me paseé toda la mañana, me estuve paseando así por las habitaciones de las del Comité Impulsor, así, ¿no? Volaba yo así. Y en todas las habitaciones oía yo: ay, Madrecita Santa, ay, Virgencita Santa, ayúdame. Ay, Diosito Santo, como Dios no existe, por eso vine yo. Ay, Madrecita Santa, ayúdame, ¿cómo vamos a cerrar este encuentro en paz? Decían: ay, Virgencita Santa. Entonces, bueno, la María Cristina, ¿te llamas? La que estuviste aquí ahorita diciendo, ¿dónde estás, María Cristina? Estuviste en la organización del primer encuentro y quieres estar en la organización del siguiente. Sí, como la Virgen de Dolores, no te preocupes. Bueno, muchachas, pues yo, ya nomás vengo a despedirme, ¿verdad? Sí les voy a encargar que me dejen limpiecito aquí. Es que viene ya el momento, uno de los momentos más importantes de este encuentro, que es el momento de escuchar nuestras voces, de la hora de los pronunciamientos. Es muy importante que todas estemos aquí, muy importante que los escuchemos, muy importante que nos veamos al ratito en la marcha. Y entonces, bueno, pues vamos a entrarle a eso. Vamos entrándole, que es gerundio. Y bueno, antes de despedirme, les quiero agradecer mucho que hayan visitado este país. Nos vemos en Colombia. Yo me despido de ustedes nada más diciéndoles una cosa: esto sí fue un show. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Francis, y a ese toque que las reinas chulas le pusieron permanentemente al encuentro. Bien, compañeras, como ella nos decía, llega el momento de escuchar nuestras voces y declaraciones. Nosotras hemos decidido que el micrófono quede abierto para que las redes regionales, las identidades, puedan leer sus declaraciones políticas que nos han hecho llegar.
También tenemos petición de algunos grupos que tuvieron resolutivos y de algunas compañeras. Hemos definido en este momento que también tendrán el micrófono, por lo cual les pido a las compañeras de Chihuahua que se me habían acercado y que les dije que solo eran las redes, que vengan con su declaración porque sí van a tener el micrófono. Así de que vámonos ahora. La primera declaración es de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Entonces pido a las compañeras de la coalición que vengan a este micrófono para dar lectura a su declaración. El tiempo máximo para el uso del micrófono es de 3 minutos para que todas nos podamos escuchar, ¿ok?